Buenos días, el Señor les bendiga. ¿Alguien sabe quién es Tito? Bueno, vamos a aprender de Tito hoy. Tito es otro de los colaboradores del apóstol Pablo, quien escribió estas cartas en el Nuevo Testamento. Y así como Timoteo, hace 8 días estudiamos la carta a Timoteo, fue alguien muy especial para Pablo. Pablo les escribió con mucho amor, con mucha cercanía, como su mentor, su pastor y su padre en la fe. Fueron enseñados por él y mentoreados por él. Se destacaron por ser fieles a Pablo, fieles al mensaje y ser muy comprometidos con la obra del Señor, darlo todo por el Señor. Tito fue fruto del ministerio de Pablo, probablemente. Pablo mismo le invitó a Jesús, le presentó a Jesús. Y luego lo tomó consigo y lo llevó en sus viajes enseñándole todo sobre el servir al Señor. Pablo le escribe su carta y se refiere a él de una manera muy afectuosa. Le dice: verdadero hijo en la fe. Y vamos así a leer la palabra del Señor en Tito capítulo 1 versículo número 4. A Tito, verdadero hijo según la fe común, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En la carta a los Gálatas, que estudiamos hace unas semanas, Pablo cuenta su historia de cómo él mismo conoció del Señor y menciona allí Tito por primera vez, de cuándo por primera vez él lo acompañaba en sus viajes. Nos da también un detalle muy especial de Tito, y es que Tito era griego, no judío. Vamos a leer un momento allí en Gálatas 2. Para conocer un poquito más la historia de este personaje. Versículo 1 al 3. Dice: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que figuraban como dirigentes, no sea que yo esté corriendo o haya corrido en vano. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces Tito como Timoteo fueron estos pupilos especiales de Pablo, que los trataba como hijos. Y para los judíos quizás no el mejor, no el más apto para ser un líder de la iglesia, porque no era judío. Tito era griego, ¿no? Pero fue tan grande la evidencia de Dios en él, era tan fuerte su llamado, era tan grande su compromiso, era tan servicial, era tan especial lo que había, su ejemplo era tan grande, que realmente esto no importó y ya nada importó. Y sabemos que a Dios nada de esto le importa, nada nos descalifica, todos estamos aptos. Pablo confiaba en él, no tenía ningún reparo en confiar en sus habilidades, en sus capacidades, en su llamado y enviarlo a las misiones más especiales y más difíciles, que necesitaban la persona más confiable. Dios así también confía en nosotros. Lo único que necesitamos es seguirlo. Lo único que necesitamos es confiar en Él, creer en su amor. Y con eso ya basta. No hay nada que nos descalifique delante del Señor. Confía en Dios. Síguelo. No dejes que nada te tropiece y vas a ver a Dios obrando en tu vida de una manera especial. Quizás ese eres tú, somos nosotros hoy, que necesitamos escuchar que Dios está dispuesto a confiar en nosotros. Dios está dispuesto a confiar en nosotros. Es tan increíble cómo Dios quiere confiar en nosotros. Cuántas cosas Dios nos quiere entregar. Dios tiene tantos planes y Dios quiere entregarnos tantas cosas. Él está empeñado en hacerlo. Pero Dios está buscando personas que sean confiables, que se dispongan a ver a Dios obrar a través de ellos. Dios está dispuesto y Dios nos ha dado tantas cosas y Dios tiene tantos planes en nuestras vidas. ¿Podría usted por un momento extender sus manos y pensar en las bendiciones, en las cosas que Dios le ha entregado o que le quiere entregar? ¿Podría usted creer en eso y reconocer las bendiciones que Dios tiene sobre su vida y decir: Señor, gracias por lo que me has confiado, gracias por las cosas que me quieres confiar, porque mis manos no están vacías? Si hoy usted ve sus manos vacías, permítale que Dios le dé una visión clara de lo que Él tiene para usted. ¿A cuánto le gustaría que Dios le confiara algo especial? Una tarea, una labor, el ser de bendición en la vida de alguien. Mi hermano menor, una vez cuando éramos pequeños, fue a visitar a los abuelos con unos tíos. Y al estar allá pasó el tiempo con ellos, ya volvió el momento en el que tenía que regresar a la casa. Y mi abuela hizo unos bizcochos de merengue, de clara de huevo, los llamamos merengues. Ella tenía un horno de barro allá en su finca, en el campo, y hizo estos bizcochos merengues para enviárselos a nosotros. Y mi hermano le dio entonces, él tenía quizás unos 7 años, le dio una caja con todos los merengues para que llegaran a la casa. Él se regresó con los tíos y cuando llegó a la casa, llegó mi hermano, llegó la caja, pero no llegaron los merengues. Y lo que me sorprende a mí es que mi abuela sabía que eso iba a pasar. Ella sabía que le gustaban, pero ella lo amaba a él de una manera especial y confiaba en él sin importarle lo que él iba a hacer. ¿Sabes? Dios está dispuesto a confiar en nosotros. Mucho más allá de lo capaces que somos o de lo dignos de confianza que somos. Pero si podemos creer a Dios, Dios nos va a confiar grandes cosas porque Dios nos ama. Y Dios tiene cosas que confiarte. Nos puede ver Dios como una persona digna de confianza. Dios nos ve así. Pablo, él andaba predicando la palabra de Dios. Y él era responsable de iniciar las iglesias. Era también responsable de cuidarlas una vez habían comenzado. Y cuando la iglesia comienza hay mucha tarea. Hay tarea de organizarla, pero sobre todo de que la iglesia se mantenga cerca de Dios. Creo que esa es la tarea que Dios nos ha dado aquí en FAC en español, por la que le pedimos al Señor que Dios nos mantenga cerca de Él, que su presencia siempre esté con nosotros y nos lleve a cumplir el llamado que Él tiene. Si la iglesia está pegada a Dios y a la palabra y está comprometida con vivir para Dios, Dios va a hacer una obra grande y poderosa por medio de sus hijos. Cuando las iglesias tenían una necesidad, entonces Pablo enviaba a alguien, porque él estaba ocupado en otra tarea, a uno de sus ayudantes confiables. Pablo fue un hombre completamente entregado a la obra de Dios. Y él tomaba todos los cuidados por atender la iglesia. Si algo se quería salir del camino, él hacía todo lo posible por enseñar, por instruir, por enviar a alguien y aún si era necesario, él mismo ir. Recordarles el llamado que tenemos a Dios. Particularmente Tito fue enviado a varias misiones especiales por Pablo. Tito era esa persona confiable. Cuando algo se ponía mal, cuando había un gran problema, el indicado era Tito. En una ocasión Pablo envió a Tito a la iglesia de Corinto para organizar una colecta que se estaba haciendo para la iglesia en Jerusalén que estaba en necesidad. ¿A quién envió? A Tito. Pero luego ustedes saben cómo son las cosas cuando hay plata de por medio. Alguien levantó chismes de Pablo por la colecta y luego Pablo les escribió, tuvo que defenderse. Y lo que él les dijo fue recordarles que Tito fue el que estuvo encargado. Es decir, alguien que era una persona honesta, que todos lo conocían y que nadie tenía problema con él. Alguien que tenía la confianza de todos. Leámoslo un momento. Segunda de Corintios en el capítulo número 12. Versículo 17 y 18 dice: ¿Acaso os he explotado por medio de alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os explotó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? En otra ocasión Pablo le da también una tarea de nuevo en la iglesia de Corinto. Corinto fue la tarea que la iglesia que le sacó más canas a Pablo. Allá tocó mandar a Tito varias veces. A mí me salieron unas canas estos días, no sé por qué, pero Pablo envió a Tito a Corinto y luego estaba muy feliz porque la iglesia respondió a las correcciones de Pablo. Y estaba Pablo contento porque Tito volvió con un reporte positivo de la tarea que le había sido entregada. Lo vamos a leer ahí en 2 Corintios 7, 5 al 7. Porque aún cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la visita ¿de quién? De Tito. Y no solo con su visita, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestra añoranza, vuestro pesar, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito fue eficiente en poder responder a la confianza de Pablo y en cumplir la misión que Dios tenía siempre para él en medio de las iglesias. Ahora Tito está en otra misión cuando recibe esta carta. Se encuentra enviado por Pablo en la isla de Creta. Allí Pablo lo envió para pasar una temporada y organizar la iglesia, poner líderes, hombres y mujeres ejemplares, asegurarse que las personas que estaban a cargo de la iglesia eran personas que representaran bien a Dios. Lo envió allá para poner orden en la enseñanza, para terminar este trabajo especial y que esta iglesia pudiera estar bien establecida. Y allí recibe entonces la carta y Pablo le escribe. Vamos a leer ahí en Tito 1, el versículo 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que acabases de poner en orden lo que faltaba y constituyese ancianos. Cuando la Biblia habla de ancianos, habla de líderes, de pastores, de administradores de la iglesia, que constituyeses ancianos en esta ciudad como yo te ordené. ¿Qué había en Tito? Algo muy especial. Bueno, el llamado de Dios estaba sobre su vida, pero además de eso había una fe genuina. Había recibido del Señor, había sido mentoreado por Pablo, se había dedicado a servir al Señor, y donde había una necesidad, allá iba. Había una obediencia, había una fidelidad, había una entrega, había un entusiasmo, habían unas ganas por servir al Señor y por hacer lo mejor que había en su alcance. No importaba cuál era la situación, si habían problemas, allí llegaba para traer paz, para traer solución. Si había algo difícil, confiaba que Dios podía hacer algo mucho más allá de las circunstancias. Era alguien apto y confiable para la tarea. Y la pregunta es para nosotros: ¿somos nosotros confiables y aptos? ¿Somos personas confiables? Creo que podríamos buscar algunas cualidades de Tito y recibirlas en nuestras vidas. Ser diligentes en las cosas de Dios, demostrar entusiasmo por ser usados por Dios, traer solución y tranquilidad donde hay problemas, dejarnos usar por Dios en donde no se ve la salida, confiar que Dios tiene algo mejor. ¿Podríamos ser nosotros también esas personas confiables? ¿Podríamos nosotros también tener esas cualidades, esas capacidades como hijos e hijas de Dios? ¿Qué no podrá hacer Dios a través de ti si te muestras como una persona confiable? ¿Qué no podrá hacer Dios a través de tu vida si nos disponemos solamente un poco y nos dejamos usar por Él? ¿Cuántas cosas más no nos confiará Dios? Dios tiene cosas que nos querrá confiar si nos mostramos como personas confiables. ¿Sabes? La verdad solo toma un poco de fe. Tito era griego, no era especial, pero solo toma un poco de fe y de creerle al Señor. Un poco de voluntad, un poco de empeño de querer seguir a Jesús y de quererlo ver hacer cosas maravillosas a través de nuestra vida. Dios nos puede usar de manera especial a cada uno de nosotros. Dios te puede usar a ti. Seamos confiables. Mira lo que le dice Pablo a Tito. Tito 2, vamos a estar leyendo versículos 7 al 8. Palabras para recibir hoy. Dice: presentándote tú en todo como modelo de buenas obras. Pablo, Tito ya era alguien confiable, pero mira la palabra de Pablo lo animaba aún en eso, a que persistiera y permaneciera. Le dice: preséntate tú en todo como modelo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. ¿Qué tal la solidez a la que estamos invitados con Dios? Que podamos vivir de tal manera que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. La pregunta entonces es: ¿somos nosotros dignos de confianza? ¿Somos nosotros los que nos podrían confiar algo especial? ¿Soy yo digno de confianza? ¿Soy yo digno de ser tenido en cuenta? ¿Tengo yo las cualidades de una persona a la que alguien le puede encomendar algo con total tranquilidad? ¿Algo valioso? No que yo sea perfecto, pero si alguien me confía, ¿puedo yo responder a esa confianza? ¿Cuál es nuestro historial? ¿Cómo hemos respondido a la confianza de otros? De un padre, de una madre, de un jefe, de un amigo. ¿Hemos sido capaces de mantener nuestras promesas? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Piensa Él que somos confiables? Y sabes, Dios es un Dios de segundas oportunidades, si hemos fallado. Pero las segundas oportunidades de Dios vienen cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos ayude a salir adelante. Ahí viene la nueva oportunidad de Dios. Cuando hemos reconocido, quizás no hemos sido confiables, quizás hemos roto la confianza de alguien, nos perdimos, no cumplimos las promesas. Pero Dios quiere hacernos personas de confianza. Es importante responder a la confianza de Dios, a la confianza que las personas depositan en nosotros, a las oportunidades que Dios nos da en la vida. Es importante. Podemos reconocer que hay muchas cosas que se nos han confiado. Personas, ¿no? A los padres se nos han confiado hijos, al esposo se le ha confiado una esposa, amigos. Se nos han confiado recursos, negocios, finanzas. ¿Qué ha pasado con eso? Se nos han confiado habilidades, talentos en la vida, capacidades. Se nos han confiado oportunidades laborales, de estudio, formas de ayudar a otros, formas de servir a Dios. Se nos ha confiado de muchísimas maneras. Y sabes, Dios le agrada que sus hijos se muestren como personas dignas de confianza, que cuidan la confianza que depositan en ellos. Las personas que responden a la confianza de otros son usadas por Dios. Y Dios les entrega cosas mayores a aquellos que son confiables. Dios les da cosas mayores. Es un principio de la palabra, que el que es confiable en lo poco, en lo mucho es puesto. Dice Lucas 16, 10. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. ¿Queremos que Dios nos confíe? Cuidemos lo que se nos ha dado. Seamos buenos administradores de lo que nos ha dado el Señor, y el Señor nos dará más. Hay algo muy especial que Dios nos ha confiado a la iglesia, a los creyentes. Dios nos ha confiado el ser representantes suyos delante de los hombres, a la iglesia, a sus hijos que creen en Él. Dios les ha confiado su nombre, su reputación, su imagen delante de los hombres. Es algo muy importante. ¿Cómo reflejamos nosotros a Dios delante de los demás? ¿Cómo cuidamos nosotros de esa confianza que Dios nos ha dado? ¿Reflejamos nosotros al Dios de amor y de misericordia que el mundo necesita, al Dios de pureza y verdad que el mundo necesita? Si no lo hacemos, ¿A quién estamos haciendo quedar mal? Al que nos llamó. Entonces la gente va a decir, y la gente está esperando el momento, ¿no? Ay, pero dice que era cristiano. No, no más, no importa nada más. Ay, pero y dice que cristiano. ¿Por qué? Porque representamos a Dios delante de los hombres. Y Dios nos ha confiado eso. Aunque sabía que no éramos confiables, aunque sabía que íbamos a fallar, pero Dios le ha dado esa responsabilidad a la iglesia de ser su reflejo, su representante delante de los hombres. ¿Cómo estamos representando al Señor? Y lo hacemos a nuestro diario vivir. ¿Cómo represento a Jesús delante de mi esposa, no? ¿Cómo represento a Jesús delante de mis hijos? ¿Será que pueden ver a Jesús en mí? Por lo menos lo estoy intentando. Es una gran responsabilidad, pero de eso se trata la tarea. Y entonces aquí es donde uno se acuerda, uy, el grito que le pegué a mis hijos esta semana. No sé si Dios los hubiera tratado así. Uy, el enojo que me dio con mi esposa, con el esposo. Me dieron ganas de colgarlo. Uy, la palabra que le dije al jefe cuando dio la vuelta. Esa no la puedo repetir. Estamos representando al Señor delante de los hombres. ¡Qué responsabilidad tan grande! Yo me rajo, ¿no? Pierdo el examen de esta semana. Pero ahí está la palabra de Dios. ¿Y sabes? Mira, tú y yo no podemos decidir por las acciones de los demás. Nosotros no podemos evitar lo que los otros dicen. Pero nosotros sí podemos decidir cómo nosotros vivimos y qué nosotros decimos para honrar a Dios. Nosotros sí podemos decidir por nosotros, lo que nosotros hacemos. No podemos decir lo de los demás, pero sí podemos decidir por nosotros. Y si decimos ser seguidores del Señor y amarlo con nuestro corazón, Dios quiere que nuestras decisiones, lo que hacemos y lo que hablamos, sean un reflejo de Él. Tú tienes la oportunidad de dejar el nombre de Cristo en alto. Tú tienes la oportunidad de dejar el nombre de Cristo en alto. De que las demás personas honren a Dios por lo que ven en ti. Y que digan, oh, es que se va a la iglesia. Por eso es así. Oh, es que ella ora. Por eso es que está tranquila. Ah, es que a él no le gusta andar en las cosas malas. Mejor ni lo invite, déjelo. Entonces depende de cómo nosotros vivimos, si estamos reflejando a Dios al mundo o no. Si estamos respondiendo a lo que Dios nos ha confiado, a ser representantes suyos delante de los hombres. ¿Cuántos hoy le pueden decir al Señor, Señor, en mis debilidades e imperfecciones, ayúdame a representarte bien? ¿Cuántos le pueden decir al Señor? Presentarse al Señor tal y como ustedes. Dios nos conoce, eso es lo bueno. Dios nos conoce, pero también nos quiere cambiar y nos quiere ayudar. Y nos quiere ayudar en nuestras debilidades, en nuestras necesidades y en las cosas que nos cuesta decir no. Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere dar la claridad de que debemos vivir para agradarle a Él. No importa lo que haga el vecino. No importa cómo nos respondan, no importa cómo nos traten. Dios nos va a dar la fortaleza y la gracia para responder de tal manera que lo honremos a Él. Y finalmente, ¿sabes qué? Habremos ganado a aquel que se ha levantado en contra. Porque así funcionan las cosas del Señor. Hay tres esferas en las que el Señor siempre nos va a llamar a representarlo a Él. Y la palabra de Pablo siempre está hablando de estas tres esferas. La primera es en el hogar. Está el hogar, está la iglesia y está la sociedad o el trabajo, ¿no? Está el hogar, está la iglesia y está la sociedad en el trabajo. Ahora, en la iglesia es fácil portarse bien. y se siente a Dios muy lindo, ¿no? Y todos nos vemos tan lindos, ¿no? Pero ¿en dónde pasamos más tiempo de la vida? En la casa y en el trabajo. ¿Y en dónde es más difícil ser representante del Señor? En donde pasamos más tiempo. Dios nos está llamando a organizar eso, ¿no? Y decir, hijo, sí me gusta que en la iglesia alabes y bendigas, a eso venimos. Pero yo quiero estar contigo y yo quiero que tú me representes en tu hogar. Yo quiero que tú seas un representante mío a tu esposa, a tus hijos. Yo quiero que tus hijos y tu esposa, tu esposo, me vean a mí a través de ti. Yo quiero que tus amigos que no conocen a Cristo, tus trabajadores, me vean a mí a través de ti, por medio de tu comportamiento. Entonces Dios quiere que dejemos su nombre en alto, en el hogar, ¿no? Dice la palabra ahí, Tito 2, versículo 4 y 5. Para que enseñen a las mujeres jóvenes, mira, a ser ¿qué? Amante de sus maridos y de sus hijos. A ser sensatas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y quiero decir algo sin ser machista, todo lo contrario, creemos en las oportunidades igualitarias que Dios brinda al hombre como a la mujer, ¿no? Pero mira lo que dice la palabra, que la mujer sea amante de su marido y de sus hijos, cuidadosas de su casa. Eso casi ya como que no se escucha, ¿no? Que hay que cuidar el hogar, que hay que amar al esposo, que hay que amar a los hijos. Entonces, Dios bendice el hogar cuando el esposo y la esposa aman su casa como Dios nos invita, ¿no? Mi esposa me contaba algo estos días y me gustó, y es que muchas veces los esposos se concentran en los hijos, ¿no? En la crianza, en que no les falte, que estén bien, y se concentran en ellos. Y luego los hijos crecen mal. ¿Qué pasó? Si estuvimos ahí haciéndoles y complaciéndoles. Pero decía la enseñanza que se olvidaron del uno y del otro. El esposo se olvidó de la esposa y la esposa del esposo, y se concentraron en sus hijos. Y decía que da más bendición que el esposo se concentre en la esposa, porque los hijos van a ser bendecidos del amor de sus padres por el uno al otro. Y eso les va a dar una fortaleza, porque vieron a sus padres cuidándose. Entonces mi esposa dijo, hay que cuidar del esposo. Yo le dije, me encanta, claro que sí. Pero yo le dije, bueno, también hay que cuidar de ella. Los hijos, ¿no? Entonces, ¿los hijos qué es? Hay que darles. Pero no es tanto el que darles, ¿no? Hay que compartir con ellos. Y nos encargamos de darles lo que quieren, que está mal. Darles a los hijos todo lo que quieren está mal. Hay que compartir con ellos. Hay que pasar tiempo con ellos. Hay que estar con ellos. Entonces, Dios nos invita a dejar su nombre en alto en medio de la casa. Luego la iglesia. La palabra nos invita también a representar a Cristo en la iglesia. Y eso parece como contradictorio, ¿no? ¿Cómo así que representar a Cristo en la iglesia? ¿Sí? La iglesia habla que es importante que los creyentes sepamos comportarnos dentro de la iglesia. Pues tiene sentido, ¿no? Cada vez que compartimos, no solo el domingo, sino fuera de la iglesia, debemos comportarnos bien con otros hermanos para que nadie tenga nada que decir de nosotros si el nombre de Cristo sea glorificado. Aún en la iglesia, mira, llegamos personas con muchas necesidades, ¿cierto? En la iglesia estamos necesitados, y es de bendición cuando los hermanos somos usados como instrumentos de bendición para otros hermanos. Cuando inspiramos a otros hermanos, uy, este es un hermano de oración, o este es un hermano ayudador, o este es un hermano que nos transmite bendición y gozo de parte de Dios, ¿no? Debemos aspirar a eso también. Vamos a leer unos versículos. Vamos a leer el capítulo 3 de Tito, el versículo 8 y el 11. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistes con firmeza. Mira lo que le dice Pablo a Tito: insiste en esto, Tito, para que los que han creído a Dios, es decir, la iglesia, ¿qué? Procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Ese es el mensaje que Pablo le dice a Tito. Dice: Tito, que dile a los hermanos de la iglesia que se ocupen de hacer buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita que, mira lo que le dice Pablo a Tito, dígales que eviten que las controversias necias, que no se pongan a pelear por cosas que no valen la pena, genealogías, contiendas, disputas acerca de la ley, porque son sin provecho y vanas. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? Sí, a compartir. ¿Cómo estás en la semana? ¡Qué bendición! Dame un abrazo. ¡Qué bendición que tenemos eso! Pero venimos a ser edificados en Dios. Venimos a crecer en Dios. Venimos a que el tiempo que tenemos de reunirnos sea un tiempo de calidad en la presencia de Dios, a ser edificados por el testimonio los unos a los otros. Amén. Y finalmente, en lo social y en lo laboral, claro, debemos ser testimonios para los de afuera. Y esa es una responsabilidad que Dios nos da a cada uno de los que somos seguidores de Jesús. Dios nos da el llamado y la responsabilidad de representar a Cristo con los que no le conocen, de dejar el nombre en alto. ¿Cómo las personas van a conocer que hay un Dios de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, que aborrece lo malo? ¿Cómo van a saber eso? ¿Quién les va a decir? Las noticias no se los dice, la educación no se los dice. Será el testimonio de los hijos de Dios que ellos ven, llenos de gracia, perdonadores, amables, apacibles, gente que es paciente, gente que está haciendo luz a un mundo en tinieblas. No es fácil, pero ese es nuestro llamado. Iglesia, ese es tu llamado. Y quiero orar y llamar el llamado de Dios en tu vida, a que dejes el nombre de Cristo en alto, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque tenemos un Dios que salva, que sana, que transforma vidas. Tenemos un Dios que da esperanza. Tenemos un Dios que hace cosas grandes y maravillosas. Tenemos muchos motivos y razones para que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Afuera, con nuestros amigos. No tenemos que huir de nuestros amigos, pero no tenemos que compartir lo que ellos hacen. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Dice Tito 3, 1 al 6: recuérdales que se sometan a los gobernantes. Mira, los cristianos debemos ser ejemplares en la ciudad, y a las autoridades, que obedezcan, que estén preparados para toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo tinieblas, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la benignidad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó, no en virtud de las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, a quien derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La lista es grande, el llamado es grande, pero Dios está con nosotros y nos ha dejado a su Santo Espíritu. No es en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer solos, pero Dios está ahí para levantarnos y alentarnos a vivir vidas provechosas. Dios está para levantarte, para llevarte a vivir algo muy especial, vida en bendición. No se trata de ser súper espirituales, se trata de creer en la obra que Dios quiere hacer en mi vida. Dios quiere obrar en tu vida algo especial. Te ha dejado su palabra, te ha dejado el Espíritu Santo para cambiarte, para darte la fuerza y el poder. Tenemos una gran tarea, de dejar el nombre de Cristo en alto. No es cualquier nombre, no es el de una iglesia, es el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de nuestro Salvador.
Así que dile hoy a Dios: Señor, ayúdame a ser digno de confianza. Señor, ayúdame en mis debilidades y en mis necesidades. Señor, usa mi vida, Jesús, y ayúdame a ser un cristiano verdadero, un seguidor de Cristo con todo mi corazón, un hijo y una hija que te honra y que te agrada, Señor. Gracias, Jesús, y glorifícate en mi vida. Te bendecimos, Señor. Amén. Vamos a adorar un momento al Señor. Sigamos en oración.